ventaja de todo el material que está en nuestro canal de YouTube disponible para usted. Suscríbase, encienda notificaciones, comparta y dele like.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Aleluya. Padre, te amamos y te damos gracias, te damos todo el honor y toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos a ti, te bendecimos y te glorificamos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesucristo. Hablamos sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te damos toda la gloria por ello. Hablamos en el nombre de Jesucristo, que tú eres el que hablas a nuestros corazones, nos enseñas, nos instruyes, y por eso te damos todas las gracias. Amén. En el nombre de Jesucristo. ¿Puede sentarse? Amén. Puede sentarse. Le damos gracias a Dios por ello. Gracias, Padre. Bien, si han estado con nosotros en estas enseñanzas, en estos últimos días, amén. He estado hablando, ya estoy por terminar una serie titulada Fe, Pensamientos y Palabras, pero dentro de esta serie, los últimos sesiones que ya me quedan, la vez pasada estábamos hablando acerca de las dos últimas sesiones, acerca de el espíritu de Jezabel. Y si usted se fija, hoy vamos a ver el control de ese espíritu a través de la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene que ver o cómo trabaja esto, la doctrina de los nicolaitas? Es algo interesante. Porque Jesús, nuestro Señor, habló de eso, y habló de la doctrina de los nicolaitas. Y vamos a ver qué es eso y vamos a tomar puntos aquí bien importantes acerca de esto. Amén. Bien, vamos a recordar un poco, bien rápido, así porque ya estoy por cerrar esta serie. Voy a dar una serie después de esta titulada Dios dijo, yo honraré a los que me honran, basada ahí en el primer libro de Samuel capítulo 2. Y el Señor dijo, yo honraré a los que me honran. Y es interesante ahorita porque no sé, pero necesitamos el cuerpo de Cristo en general. Aún esta nación necesita ver más honra ahorita de la que realmente estamos viendo. ¿Sí? Necesitamos ver más honra, dije, de la que estamos viendo de parte de Dios. Pero si no la estamos viendo, algo está sucediendo. Bien, ponga mucha atención porque esto le va a interesar. Vimos la vez pasada también, o las sesiones pasadas, prácticamente lo que se trató esta enseñanza, literalmente, si lo puedo decir así, esta enseñanza se trató de lo siguiente. ¿Cuál sería el énfasis que le dimos en esta enseñanza? Si alguien me puede ayudar. La mente, ¿verdad? Como cosas que ya tenemos en nuestro espíritu. Hermana Carla, este saco se lo voy a tener que mandar a su hermana. Me queda como, ahorita me lo puse y me sentí como clavillazo. Amén. Dije, no sé cómo mi esposa me dio este saco tan grande. Me están arreglando sacos porque he perdido peso. He estado haciendo ejercicio y he perdido peso. Y me he estado tonificando más. Y he perdido algo de grasa corporal. Y me siento más energía. ¿Se acuerdan? Les dije hace tiempo, yo tomo muy en serio cuando el Señor me habla. Pues no tengo. ¿Qué edad tienes, Oscar? 25, gloria a Dios. ¿Ves? Entonces me acuerdo que tenía 25. Hasta tenía lavadero a los 25, de verdad. Ahora tengo. Después me empezaron a salir lavadoras. Entonces. Entonces ya. ¿Ves? El cuerpo va cambiando y. Man, y la otra vez Jerry y yo estábamos platicando y le digo, men, esa nieve, qué buena es, ¿no? Porque si te fijas, la verdad, hay algo que le dicen comida chatarra, junk food. Una vez estaba platicando con otra persona y dijo, es que qué mala la comida chatarra. No, le dije, qué buena. Es todo lo contrario, es buenísima. A menos que te refieras a qué mal te cae, sí, qué mal te cae. Pero total que empecé a hacer, el Señor me habló y me dijo, necesitas más condición física para las demandas del ministerio. Hace unos meses atrás. Y me dijo que me mantuviera en cierto peso y me dio instrucciones de ejercitar 3 veces por semana, 1 hora. Y es lo que he estado haciendo. Pero ya no es igual si ponen a Oscar o a algunos muchachos jóvenes a hacer ejercicio, no vamos a levantar músculo al mismo grado, ¿me entiendes? Aunque hagamos las mismas rutinas. Tenemos que usar más, vas entrando en edad y tienes que usar más la ley de la fe. Ajá, contra la ley de la gravedad. Ven, no es lo mismo 25 a 47, ¿ves? Entonces, ya no puedo comer las mismas cosas que antes comía hace algunos años. O sea, sí las puedo comer, pero al rato, en lugar de decir agárrenle al saco, es si necesito más tela. Gloria a Dios. Ok, pues, esto les va a interesar, porque si les gusta la Biblia y si les interesa la Biblia y ven los tiempos que estamos pasando, ahí tenemos que guardar nuestro corazón. Entonces, prácticamente lo que estuve hablando en esta serie, y es algo que descubrí hace unos años atrás, unos 10 años atrás, 12 años atrás, que vi pero más con más énfasis, como unos 5 años, pero lo empecé a ver hace como unos 10 años, 2011, 11 años atrás, ¿verdad? Pero luego lo empecé a ver con más énfasis en la Biblia, que tu espíritu es perfecto, en el espíritu no tienes problemas, en el espíritu todavía es donde habita Dios, en tu espíritu es donde Dios está, donde Él vive, en el espíritu es donde hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, etcétera, en tu espíritu. Pero en tu carne no, ni en tu mente. Entonces la parte que no nació de nuevo es la mente, y es ahí donde viene, ya lo estudiamos en esta serie. Puede adquirir la serie completamente gratis, CD, DVD o memoria USB. Ahora, si nos quiere ayudar a llevar la palabra a otros lugares, puede dar algo, no tiene que pagar el precio completo, y nos puede también ayudar a sembrar, en otras palabras. Usamos bastante dinero sacando la palabra gratis, o sea, es gratis entre comillas, porque cuesta mantener la página de internet. En un tiempo, ya cuando terminen de instalar aquí en esta parte de la compañía la fibra óptica para el internet, vamos a pagar como un promedio de $6,000 al año en puro internet. Ya. Yeah. Uh-huh. Yeah. Para los que nos ven por internet, sea gratis. O sea, que lo que quiero decir es que nada es gratis realmente. Cuando el gobierno te dice, te voy a dar esto gratis, no le hagas caso. No es cierto. Alguien está pagando por eso. Nada es gratis. Todos los impuestos suben. Vamos a pagar más impuestos a partir de ya, muy pronto. Ves, más gasto. Esta administración contrató 87,000 nuevos agentes del IRS y armados. En lugar de contratar 87,000 agentes de migración, Border Patrol y más policías. ¿Te fijas cómo la izquierda, socialismo, no trabaja? Amén. Amén, no trabaja. Y son doctrinas que van contra la palabra de Dios, de hecho. Pero bien, no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Entonces, si puedo analizar, estaba hablando de la énfasis que hay en las palabras, y una de las cosas que les dije es toda ofensa, todo temor, toda duda, toda incredulidad, toda cosa perversa y contraria nace aquí en tu mente. Todo pecado, toda desobediencia, toda falta de fe nace aquí en el alma. Amén. Entonces, palabras han hecho énfasis, y palabras pueden cambiar naciones, y palabras pueden cambiar tantas cosas en una nación como una persona. Sí, desde naciones enteras hasta, y ahorita voy a dar ejemplos, y tiene que ver ahorita con la palabra, hasta naciones enteras, hasta personas. Usted puede cambiar. Alex, ¿te acuerdas que una vez tú y yo estábamos platicando en la oficina y yo te dije que me cuido, lo que oigo, lo que hablo, dónde estoy? Porque te dije, no quiero a estas alturas caer. Y tú me dijiste, a estas alturas, no dije, porque no quiero caer, no quiero andar con caer en cosas, en pecados, cosas así. Y tú me dijiste, a estas alturas, pastor, ¿pudiera usted caer? ¿Te acuerdas que me dijiste? Yo te dije, claro, todos nosotros no estamos exentos, a menos que, ¿se acuerda? La Biblia dice, el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, o sea, tienes que mirar. Amén, como decimos en el barrio, guacha. Amén, tienes que guachar que no caigas. O sea, esto no va a venir nada más porque sí, pero él se sorprendió porque dijo, ¿usted a estas alturas pudiera caer? Claro, pudiera caer a estas alturas, cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Quiere decir que tenemos que guardarnos. Una de las áreas es qué palabras estamos oyendo. Bueno, en las dos sesiones anteriores, si usted recuerda, traté mucho este espíritu de control, que se llama espíritu de Jezabel. Y yo les dije que afecta, ahorita tenemos el espíritu de Jezabel trabajando en la Casa Blanca. y en el Congreso que tenemos. Y no nomás en estas naciones, en otras naciones. Amén. No sé si hasta dónde sea todo así, pero creo que el doctor Maldonado me informó y otras personas que en México ya van a quitar materias como español y matemáticas para meter algo que se llama inclusión. ¿Ya está? Ya está. Oh, siguen las materias, pero van a meter eso de inclusión, ¿ves? Y eso es una, ¿sabías tú que eso es una doctrina aberrante en contra de la palabra de Dios? Ahorita lo voy a ver con la palabra de Dios. Y es bien interesante que tenemos que entender estas cosas. He hablado con personas. Una vez el hermano Manuel González, ¿cuántos se acuerdan del hermano Manuel González, que está en el cielo ya? Me dijo hace un, este año que pasó, platicando, pasó por mi casa y paró ahí, estábamos platicando. Me dijo, pastor, hace cuando yo fui a la iglesia, dijo, usted no hacía mucho, no hablaba mucho de estas cosas, de política, de en contra de falsas doctrinas y lo que está hablando. Hacía mucho énfasis en la fe, en la sanidad y todo eso. Y lo sigo haciendo. Le dije, es cierto. Y era porque simplemente no lo veía. No ponía atención, no sabía qué estaba pasando, pero luego, dentro de mi campo, del campo de la fe, la gracia, la libertad que tenemos, vi gente empezar a salirse doctrinalmente. Y vi gente, hijos espirituales de hermano Copeland, de Fred Price, de todos, de Kenneth Hagin, algunos, no todos, empezar a salirse con unas doctrinas y una, de caer de predicar libertad a irse al libertinaje. Y algunos de ellos yo los conocí personalmente. Y me empezó a llamar la atención eso. Entonces el Señor empezó a restar, a llamarme la atención, a que me fijara en estas cosas. Y por eso, aunque creo en prosperidad bíblica, también te digo, si no tienes cuidado, el dinero te puede destruir. Y si piensas que todo es dinero, nada más, a menos que el dinero principalmente lo uses para hacer de bendición al reino y a las cosas de Dios. Entonces, pero si no... tienes que tener cuidado porque la Biblia nos advierte. Y luego empecé a ver que muchos gente en nuestro campo empezaba a usar, y cuando tengo que hacer una advertencia, cuando mencioné a algunos hijos espirituales, estas personas que mencioné, no los estoy culpando a los padres en la fe. ¿Me entendieron? No estoy culpando a nadie, estoy diciendo que gente tiene libre albedrío de salirse, algo estaba pasando. Entonces, hablando de mí, voy a hablar de mí, el Espíritu de Dios... me dijo, y por eso en la entrada, hace poco, meses tiene, tal vez un año o algo así, la entrada dice, el ministerio es palabra de fe, un ministerio de enseñanza en el cual usted puede confiar. Y el Espíritu de Dios me recordó mi pacto que yo tengo con Él, con el Señor, cuando le dije, voy a mantener este ministerio, ¿sí? Primeramente, doctrinalmente puro. Amén. Sexualmente puro. Y financieramente puro. Amén. Hasta el día. Y Dios nos ha honrado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tú no me oyes a mí, a mi esposa, que andamos en escándalos, que el pastor se fue con otra mujer, que lo vieron en una cantina, que anda aquí, que anda allá. Y hay cosas que la Biblia dice que las hemos dejado el cuerpo de Cristo ahora, de predicar y de hacer énfasis por usar la libertad. Hemos caído en libertinaje. Por usar la verdad de la gracia de Dios. Hemos usado la gracia de Dios como una plataforma para caminar en lugar de libertad en libertinaje. Así que, ¿está listo? Vamos a ver muchas cosas ahorita con la Biblia. Amén. Véalo en su Biblia. Todo esto que voy a hablar se lo voy a demostrar con mi Biblia. Mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Mi hijo, do me a favor. Can I have my glasses ahí en un estuche? Ya, sí, unos. Tengo varios ahí. Bien. Estas luces son demasiado brillosas, parece la gloria de Dios aquí que resalta así. Está bien, se ocupan, me dijeron. Ok, dice que se ocupan. Entonces, vaya un momento, ¿se acuerda ahí? Vaya a Apocalipsis, y en la serie que se llama Yo honraré a los que me honran, voy a estar enseñando una de las áreas, no se trata de eso nada más la serie, pero una de las cosas que vamos a estar viendo el mensaje a las siete iglesias y vamos a estudiar a cada iglesia y cada mensaje. Amén. Es interesante, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿se le ve bonito? Él y yo sabemos a qué me refiero. Ok, ahora... Vaya Apocalipsis, el capítulo 2. Thank you, buddy. Gracias, hijo. Ven, mijo, ven. Ven. Es que algunos conocen a Keila, sí, este es mi hijo. Este es el niño. Así le digo yo, no le van a decir. A veces se me olvida porque desde niño pues le digo mi hijo o niño y le llamo así. Y a veces le digo, sí, que le llamo. Le digo, niño. Mandé. Y es el bozarrón que tiene. Es el que más me ha aguantado, Dios mío. Ok. La otra vez que dije, soy difícil de complacer y soy muy demandante en casa con ellos. Y luego estaba él sentado y así. Yeah. Ok. En el capítulo 2 de Apocalipsis estamos viendo parte de lo que es el mensaje a Pérgamo. Y dije así parte porque no lo he visto algunos puntos bien importantes. Pero una de las cosas que vimos aquí, el mensaje a Tiatira, ¿verdad? A Tiatira, en capítulo 2, donde vimos el espíritu de Jezabel. ¿Se acuerdan que dije que la palabra ángel, y esto ya lo vimos en las sesiones pasadas, cuando dice, escribe al ángel? Cada iglesia, son 7 iglesias, y cada iglesia empieza diciendo, escribe al ángel. Ya vimos que esta palabra ángel aquí se refiere al pastor de esas iglesias, o al pastor, o a cada pastor de cada iglesia. Amén. Y el Señor, vimos que empieza dando reconocimiento, pero luego trae una corrección. Amén. Y dice, yo conozco, le dijo 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dijo que toleras a esa mujer Jezabel. Y vimos que el espíritu de Jezabel, una de las cosas que vimos, ¿cuántos se acuerdan? No tiene, aquí está hablando literalmente de una mujer, pero no nomás se manifiesta a través de mujeres, ¿sí? Sino se manifiesta a través de hombres, y este espíritu afecta desde gobiernos, puede afectar un pastor que lo controla, ese espíritu de tiene temor de hablar las cosas, y es lo que voy a hablar ahorita algo más. Y a gente los controla, quieren controlar y se manifiestan líderes. Una de las cosas que veo mucho es que herejías nacen entre líderes, y ahorita vamos a ver algo. ¿Cuántos han oído en la Biblia o han leído la doctrina de los nicolaitas? Sí, ahí habló el Señor Jesucristo de esto. Y es lo que vamos a ver ahorita. Y cómo empezó y de dónde salió esta doctrina. Pero Jesús hizo un énfasis, dijo, yo aborrezco esa doctrina. Y si Jesús dijo, yo aborrezco, hay que poner atención. Y quiere decir que nosotros la debemos de aborrecer también. ¿Amén? Uno de mis mentores en la fe hace años habló de las 6 cosas que aborrece Jehová y en Proverbios, Fred Price. Y él decía esto, si Dios las aborrece, nosotros también debemos de aborrecerlas. Bueno, también el Señor Jesucristo habló de la doctrina de los nicolaitas y él la aborrece, la detesta con repulsión. No a la gente, pero ¿qué quiere ver? ¿Qué quiere decir esto? Entonces nosotros debemos de detestarla y sacar todo tipo de doctrina rara. Y ahorita voy a explicar qué es la doctrina de los nicolaitas, de dónde viene, quiénes eran los nicolaitas, quiénes son cómo se manifiestan y qué ciertas características hay, porque todo eso tiene que ver con palabras que son sembradas en la mente. Y de este espíritu de Jezabel, una de las cosas que usa otros espíritus como esta doctrina de los nicolaitas para traer control. Y una de las áreas es por eso hay tanta división en las iglesias, tanta división, porque entran esos espíritus de Jezabel. Como dije, no nomás aplica a pastores, aplica a toda la gente. Y hasta mencioné, hay gente, pudieran algunos de ustedes estar siendo controlados por sus esposas, sus esposos, sus familias. Claro, no. Ustedes deben de verlo. Y hay un control y una manipulación. Y vimos la vez pasada, si no vio la enseñanza del jueves, véala, porque vimos la vez pasada cómo este espíritu, ¿ves?, controla, y ahí trae mucho control, y es bien peligroso todo esto, bien, bien peligroso. Amén. Gloria a Dios. Y algo que yo no he tolerado, porque el Señor le dijo aquí a este pastor, entonces me aplica a mí esto, dijo, tengo unas pocas de cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ya vimos todo esto, enseñe y seduzca a mi siervo. ¿Cómo enseñas? ¿Qué usas para enseñar? Palabras, ¿verdad? Entonces, enseñe y seduzca, dijo, enseñe y seduzca. Palabras te pueden seducir. Y por eso en el pasado, desafortunadamente, tuve que tratar con algunas personas, y yo he lidiado mucho con ese espíritu, pero no lo he tolerado. Y una de las cosas que Jesús ama a la gente y espera que se arrepientan, fue una de las cosas que vimos aquí, dijo, y le he dado tiempo en el verso 21 para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Sí? Entonces hay gente que no se arrepiente. Tratas con la gente para que ellos traten con ese espíritu. Porque yo puedo echar ese espíritu. Pues es ningún espíritu de Jezabel aquí en esta iglesia. Pero si la gente le sigue dando lugar al diablo, ¿me entiendes? Entonces da tiempo a que se arrepiente. Y desafortunadamente por eso muchos pastores no quieren enfrentar eso. Porque tienen miedo que esa gente, o si son líderes que les ayudan, se vayan. Pero yo vi cosas aquí raras en ciertos líderes. Los tuve que parar y hablé 2-3 veces con algunos de ellos. Finalmente ellos sintieron que... ¿Y sabes qué? Jesús remueve cosas también. Nota que dijo esto aquí. Vaya siguiendo. Y ahorita le voy a mostrar. Nota que dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Sí? ¿Ok? Nota que al pastor de la iglesia de Tiatira le mencionó también que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es idolatría y fornicación espiritual. Y ahorita vamos a ver parte de la doctrina de los nicolaitas. Es esta fornicación e idolatría. Ahora, vaya un poco al mensaje a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2 y en el versículo 12. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Nota, el trono de Satanás. Pérgamo era una ciudad tremenda. Ahí todas estas iglesias estaban en Asia. En unas partes pertenecía al Imperio Romano en ese tiempo. Era una ciudad bellísima, tremenda. Era la más bella de todas las iglesias, de todas las ciudades, de las 7 iglesias que estaban ahí. Había bastante prosperidad. Luego en la otra serie lo vamos a estudiar con más detalle. Pero había mucha prosperidad y era bellísima. Aquí hay muchas ciudades muy bellas, aquí en los Estados Unidos, pero son de las más liberales. Yo he estado en Washington, es bellísimo, pero es liberal. Odian, la mayoría de la gente odia a Dios ahí. Amén. Y hay mucha prosperidad, y te digo una cosa, había prosperidad en Pérgamo, pero había demasiada idolatría, al punto, idolatría y otras doctrinas que el Señor le llamó, ahí está el trono de Satanás. Pues hay iglesias, no todas, no estoy generalizando, pero hay muchas ahorita que se están dejando llevar por estas doctrinas donde Satanás ha hecho su trono. Y usa espíritus como el espíritu de Jezabel, control. Y ahorita vamos a ver, también Satanás hace su trono a través de doctrinas. Doctrinas, muy importante. Hay gente que dice, ve a cualquier iglesia, nomás ve una iglesia. Oh, no, no, no. Yo siempre he sido enemigo de eso. Doctrinas del diablo puede usar, porque doctrinas tiene que ver con enseñanza y con palabra. Y el diablo puede usar esas doctrinas y esas palabras para engañarte y seducirte. Y hay mucha tradición y legalismo, pero hoy en día hay mucho liberalismo cristiano que usa mucho esta doctrina de los nicolaitas. Pero ¿cuál es? Ahorita vamos a ver. Bien. Note que dice el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, le dijo algo bueno, retienes mi nombre, verso 13, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Luego, la palabra Antipas es una palabra en el griego que quiere decir anti, en otras palabras, estaba en contra de muchas cosas. Al parecer Antipas fue un pastor o fue un mártir, un siervo de Dios, antes del pastor que estaba actualmente ahí en la iglesia de Pérgamo, el que se le está dando este mensaje. Y Antipas, según la historia, había, como te dije, había mucha idolatría y había mucha persecución para los cristianos, como hay ahorita. Y muchos cristianos se están dejando seducir por estas doctrinas de inclusivismo y ahorita voy a entrar ahí, pero según la historia había un toro grandísimo de bronce, grandísimo, tal vez del tamaño de este edificio, alto, grande. Pero por un lado había una puerta y Antipas lo amarraron y lo metieron ahí adentro de ese toro y luego por abajo, como era de bronce, prendieron fuego con leña y el bronce se empezó a calentar y el hombre murió de una muerte horrenda. Muchos de nosotros nos vamos a mamar el dedo gordo y nos agüitamos si alguien nos criticó o alguien habló mal de nosotros. Esta gente sufría de verdad. Y se empezó a arder y se empezó a quemar a tal grado que cuando el hombre estaba gritando, nadie oía los gritos porque ponían como unas flautas y en los cuernos y unas flautas, unos adornos, donde el sonido salía y nomás parecía que el toro de bronce nada más hacía pero realmente eran los gritos. Y se estaba ardiendo y se estaba quemando y fue bien fiel. Muchos de nosotros no queremos hablar la verdad, predicar la palabra, decir lo que está mal y lo que está bien, porque si no ya nos llaman legalistas, religiosos, fariseos, y muchos pastores tienen miedo de esto. Muchos, no me incluyo, perdón, pero yo no tengo miedo, yo hablo esto, la verdad. No quiero ofender a nadie tampoco, pero voy a hablar la verdad. Amén, porque es la verdad la que va a ser libre. Ahorita te voy a decir, y ahorita lo vas a ver. Ya vi, ya usted me está entendiendo porque no he tolerado cosas. Casi siempre yo soy el malo de la película. Si alguien se va, si algún líder se va, pues seguro, pues es pastor, ¿no? O sea, yo soy el malo, pero no sabes lo que hay detrás de esto. Pero he tenido que pararme en estos versículos. Bien, luego, ahí en la iglesia el mensaje a Pérgamo, entonces, dice, dice, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve a decir dos veces en el mismo versículo, donde mora Satanás, el trono de Satanás. Y lo que estaba pasando es que los cristianos empezaron a tener miedo. Y empezó a haber ahí un relajamiento, decir, bueno, vamos a comprometer o a transigir la palabra para quedar bien con los vecinos y los amigos y ganarnos la gente. ¿Has oído eso? ¿Has oído hoy en día? No hay que hablar esto porque la gente se ofende. Tenemos que ser más inclusivos. ¿Qué vamos a ver qué quiere decir todo esto? Porque lo estamos oyendo en las escuelas y lo estamos oyendo en las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Ok, vamos a ver lo que quiere decir todo esto con la Biblia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Nota esto que habló de Jezabel en el verso, en el 2:20, habló de Jezabel, que le dijo que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y nota que la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Te fijas cómo es igual? Y luego verso 15, y también tienes, nota estas palabras, porque en el 14 dice que tienes ahí, o sea que este pastor tenía ahí en la iglesia, y muchas veces no podemos saber qué es lo que las personas que están aquí ahorita, yo no sé qué es lo que todos ustedes crean o piensan o dicen, pero sí, cuando estamos hablando, cuando tienes líderes así. Porque cuando tienes personas en liderazgo, esas personas van a tratar, van a hablar también con las ovejas esas, que son de quien, del Señor Jesucristo. Pero alguien está a cargo de eso. Entonces muchos pastores no les interesa eso, ellos quieren quedar bien con la gente, quieren tener gente, porque cada gente significa hoy en día qué grande una iglesia, cuántos likes, cuántos te miran por internet, cuántos suscriptores a YouTube. El entorno para ellos es dinero, entre más gente tienes, más suscriptores, más dinero YouTube te va a pagar en el futuro y todo eso. Pero todo eso es basura para Dios. A mí me interesa que la gente oiga la palabra para que sea libre. No me interesa nada de beneficios personales. Dios es mi fuente. Pero la gran mayoría de los pastores no ven esto así. Ellos lo ven como números, cabezas, dinero para ellos, diezmos para ellos. Fuego, gracias. Amén. Good preaching, pastor. Amén. Es la verdad de todo esto. No estoy juzgando a todos, pero estoy hablando una verdad de esto. Por eso muchos pastores aquí no te van a hablar de política. No te van a decir apoyar al Partido Demócrata, es del diablo ahorita. Apoyar a esa gente que maten bebés en el vientre y aun cuando nacen y que promueven matrimonio homosexual, es del diablo. No te van a decir eso. Van a decir, ya se quieren meter hasta con quién, por quién voto. De veras, puedes cambiar una nación. Esa es la razón que están dejando entrar tanta gente ilegal. Llevamos más de 2 millones de personas, no sabemos quiénes son. Puedes cambiar una nación. Así. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa gente trae ideas socialistas. Y un día ellos van a poder votar o sus hijos van a poder correr por cargos y vamos a tener gente en los congresos que cambian una nación. ¿Me amas? ¿Sí? Si no, pues yo te amo, es lo mío, gloria a Dios. Pero tengo que hablar estas verdades. Ahora, nota esto. Como dije, luego vamos a estudiar estas iglesias con más detalle. Pero dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Yo qué? Esa palabra aborrezco en el griego tiene varias connotaciones. Una de ellas, la palabra miseo, quiere decir poner en menor estima. Pero, y eso es en ciertos versículos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que no aborrece a padre y madre? ¿Cuántos se acuerdan? Ahí indica poner en menor estima. Pero también esa palabra quiere decir odiar, detestar, perseguir con odio. Sí, las tres primeras son las que aplica esta palabra. Las tres primeras palabras, Dios las detesta, incluso las detesta con repulsión el Señor Jesucristo. Le repugna, con repugnancia. No a la gente, pero la doctrina. ¿Pero cuál es la doctrina de ellos? Nota que dice esto. Nota que en la iglesia de Pérgamo tenía la doctrina de Balaam, que es una doctrina muy parecida a las nicolaitas de, en inglés dice compromise, en otras palabras, de comprometer o transigir la palabra de Dios para quedar bien. Ahora, vaya conmigo al mismo capítulo 2, pero vamos a ver, algo le dijo muy semejante también al pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Empieza diciendo en el capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles. Habló de Jezabel que se dice profetiza y los que se dicen ser apóstoles, le dijo, y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea que esta gente estaba en esas iglesias, eran miembros y líderes, y estos pastores hicieron lo bueno. Aquí el Señor empieza, ¿qué? Reconociéndolos, empieza a otra manera de decir, a elogiándolos, alabándolos, tú sabes cómo decir reconocer. Otra buena palabra que pude usar ahí, díganme ustedes que hablan muy bien el castellano, el español, elogiando, reconociendo, dándoles, los estaba engrandeciendo, los estaba diciendo, lo has hecho bien. Pero note entonces, le dijo, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, otra vez, la llevaba muy bien el Señor, ¿no? Qué bien cuando nos elogia, pero cuando nos dice, pero, ay santo, cuando te diga, pero, pon atención al pero, porque lo que viene después del pero, a veces no nos va a gustar. Amén. Pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La palabra arrepentir quiere decir en el griego miseo, cambiar tu manera de pensar. Hay gente que se arrepienten cuando los agarras en algo y dicen, oh, me arrepiento, hasta lloran, pero son lágrimas de cocodrilo, porque nada más porque los cachaste. Pero eso no es arrepentirse bíblicamente. El arrepentirse bíblicamente indica que cambias tu manera de pensar en cuanto a eso. Y dijo, arrepiéntete. Porque hay gente que dice que en el nuevo pacto y porque estamos bajo la gracia no nos tenemos que arrepentir. Bueno, pero eso es una mentira del diablo. Y luego dice, arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ya vimos que es el candelero en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 20, dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, el Señor Jesucristo le dijo a Juan, que has visto en mi diestra, a mi derecha, y de los siete
candeleros de oro. Y dice, las siete estrellas son los ángeles o los pastores de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, por esa razón, nota que el Señor le dijo aquí en Apocalipsis 2, le dijo, si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. No es la única razón. ¿Oyeron lo que acabo de decir? No, esto que voy a decir, no es la única razón. Pero aquí vemos una de las razones que hay iglesias que se han cerrado. Porque los pastores no estaban haciendo su trabajo. Y es el Señor el que ha cerrado esas iglesias y es el Señor el que remueve líderes. Porque nota que en las dos cosas aquí dijo, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, en el verso 14, a la que le dijo que donde moraba el trono de, Satanás, ¿se acuerda? Le dijo, tengo unas pocas cosas, ¿unas qué? Pocas cosas, le dijo a la iglesia de Pérgamo. Y a la iglesia de Teatira le dijo, pero tengo unas pocas cosas también. Entonces hay gente que, hay pastores, Dios los bendiga, pero hay pastores que dicen, al cabo que son detalles, son pocas cosas. Pero te digo una cosa, mis hermanos, pocas cosas, todas las enfermedades, hasta las más, las peores enfermedades terminales, empezaron con a veces, ni, hay gente que se hacen análisis, no salió nada, y a las dos semanas hicieron análisis y ya había algo ahí. Empezaron con, ¿cómo dijimos, doctor Maldonado? Con micropartículas, células muy pequeñas que no se alcanzaron ni a ver. Toda enfermedad, hasta las enfermedades enfermedades ya sea crónicas o enfermedades de muerte. Nada, ninguna enfermedad termina en muerte y empezó así nada más rápido con algo grande. Había ya la enfermedad, empezó esas células poco a poco. Por eso hay cosas que a mí me gusta tratar ya. No importa que ya, lo más rápido posible. Apenas pasaron ayer, antier, si me entero, rápido quiero tratar ya. Porque cosas espirituales las dejas, y así como en lo natural, cosas, células malignas se reproducen en un cuerpo, cosas espirituales se reproducen rápido también en las iglesias. Rápido. Amén. Y me gusta parar eso, rápido, parar. Esperando que la gente se arrepienta y que no le den lugar al diablo en su vida, etcétera. Pero si ellos le dan lugar allá afuera, aquí voy a hacer lo más posible. Si no lo he hecho perfecto es porque no todo me he enterado, no todo lo sé, pero créeme, cuando sé, rápido brinco así. ¿Has visto las gallinas cómo brincan cuando ven un chapulín, una cucaracha? Rápido brincan al insecto así. Rápido tengo que brincar yo. Amén. Rápido brinco. Entonces, nota que dice aquí, pero nota que ahora, si no te hubieras arrepentido, versículo 6, pero tienes esto. A él, al pastor de la iglesia de Éfeso, le reconoció, dijo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también, ¿qué dijo? Aborrezco. A este pastor, él aborrecía las obras de los nicolaitas, entonces por implicación, quiere decir que él paró esta doctrina ahí, contrario al de la iglesia de Pérgamo, que le dijo que aparte de la doctrina de Balaam, también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Luego en la otra serie te voy a explicar la doctrina de Balaam con más detalle y la doctrina de los nicolaitas. ¿Okay? Pero ahorita entonces vamos a ver cómo el espíritu de Jezabel mete control y temor hay veces a los pastores o a los líderes y permiten esta doctrina que son demonios de los nicolaitas. Vamos a ver qué es esto de nicolaitas, de qué es. Bien, la palabra nicolaitas es una palabra compuesta del griego, ¿sí? Y esta palabra, nicolaitas, ahorita va a aparecer en su pantalla, es una palabra muy interesante. Esa palabra, nicolaitas, viene de la palabra victoria o triunfo. También quiere decir, viene del griego, ¿ven esa palabra? Que algunos la pronuncian en inglés Nike, Nike, ¿la ves ahí? Es la palabra victoria, en el griego más bien sería la palabra Niki.
Y por definición, así en general, esta palabra quiere decir victoria y destrucción de la gente. Triunfo completo y destrucción de la gente. Es lo que quiere decir la doctrina, la palabra Nicolaitas. ¿Por qué la palabra Nicolaitas? Bueno, algunos eruditos bíblicos escolares y algunos estudiosos que yo nada más creo que yo respeto, yo en lo personal puedo respetar como a dos o tres ahorita en el cuerpo de Cristo, los demás no mucho, pero estos maestros escolares bíblicos, historiadores, escolares griegos y hebreos también, dicen que esa doctrina vino a través de un líder. Quiero que se vaya a Hechos en el capítulo 6. Ahora, hermano Jesús, ¿usted lo puede asegurar? No, no sé, porque yo no los conocí. No viví ahí, pero estoy diciendo lo que algunos escolares dicen. En el capítulo 6, si usted se acuerda, en el versículo 1, hay algo bien interesante aquí. ¿Está aprendiendo algo? Amén. En el versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce, o sea, los doce apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a siete hermanos de buen testimonio. Quiero que veas esto. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Se acuerdan? Esteban fue uno de los mártires. En el capítulo 7 es donde muere Esteban. Pero nota las características. ¿Cuál fue la característica? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Note esto, abusado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Amén? Okay, mire por qué le digo esto. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo. También a Felipe, ¿se acuerdan Felipe el evangelista? Sí, lo mencionan en Hechos capítulo 8 y luego más adelante en el capítulo 21 se casó y menciona a dos hijas que eran doncellas y que profetizaban en el simple don de profecía, etcétera. Bien, y luego sigue el versículo ahí, por favor, déjame las ahí. Y luego dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Entonces este hombre, según algunos eruditos, te fijas que tenía una posición de liderazgo. ¿Cuántos pueden ver? Tenía una posición de liderazgo. ¿Y qué pasa cuando líderes crecen? Espérame, tengo que aclarar. Toda persona, desde pastores, evangelistas, cualquiera entre los cinco dones ministeriales, toda persona en una iglesia y toda persona, todo líder debemos de crecer espiritualmente. Pero estoy hablando aquí que cuando empiezan a crecer en fama o en influencia, si ese líder no sabe cómo Dios lo puso para ser de bendición, si está en una iglesia local, a esa iglesia local, a ese pastor local, y ¿te acuerdas que dije? Todo esto, doctrinas y espíritus y demonios, su base y su plataforma es el orgullo y la soberbia. Cuando te empiezas a creer la última Coca-Cola en el desierto, empieza a haber problemas. Amén. Entonces, quiero que vea esto un momento. Quiero que vaya a ver otro ejemplo. Ahorita ya voy a ir explicando cuál es la doctrina de los Nicolaitas y cuál es la característica. ¿Está bien? Vaya a la segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo. Y en el capítulo 6, no, sí, segunda Timoteo, no, primero, segunda Timoteo capítulo 1, nota, y en el versículo 15, Pablo le dijo a Timoteo, igual Timoteo estaba pasando por una situación, ¿cómo quisiera tener el tiempo de explicar todo esto? Pero Timoteo estaba pasando una situación aquí, en la segunda carta que escribió, la connotación tenía algo diferente a la primera carta a Timoteo, pero mira el 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron, nota, me abandonaron todos los que están en Asia. Estas iglesias Quiero que vaya ahora a Apocalipsis capítulo 1 otra vez para explicarle algo.
Oye, hermano Hughes, mucha Biblia. ¿Qué decía ahí? ¿Qué dice ahí en la entrada? Dice que es taquería. Si fuera taquería, te retacamos de tacos, de menudo, aleluya. Pero es, ok, entonces tenemos que ver la Biblia, ok. Deja que la Biblia se atraviese en tu camino. Sí, en el capítulo 1, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Fuego?
Fuego.
Amén, gracias. En el Apocalipsis 1, oh, déjenme decirles que ya Alex es un hombre casado ya. Aleluya, gloria a Dios, amén. Felizmente casado. Y ya es don Alex. Y ya pronto va a estar aquí Josefina, pronto va a tramitar su visa, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Felizmente casado, gloria a Dios. Pues bienvenido a la vida matrimonial, Alex, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, entonces, ahí en Apocalipsis, el capítulo 1, note que decía en el verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Entonces nota lo que dijo. Pablo dijo, regrésese a Timoteo otra vez, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, para poder entender esto. Entonces, si se fija, Pablo dijo algo en la segunda Timoteo capítulo 1. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Entre los cuales, está hablando de todos, ¿a qué se refiere con todos? Todos los líderes que tenía ahí, pastores que tenía, lo abandonaron. Han de haber sido algunos, entre los cuales, menciona, entre los cuales. Pablo menciona dos nombres, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pero menciona un Onesíforo. O sea, si vas a tener un hijo, aquí tienes tres nombres bíblicos aquí. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas o de mis prisiones, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente. Entonces, menciona entre los cuales Figelo y Hermógenes como líderes, han de haber sido líderes grandes que ya tenían tiempo con él, pero entre los cuales, o sea, mencionó dos, había más. Y lo abandonaron. ¿Qué estaba pasando? ¿Quieren que les diga algo bien rápido de lo que estaba pasando? Bien, bien, bien rápido, bien rápido, bien rápido. De la primera carta a Timoteo a la segunda carta a Timoteo. ¿Está listo? Voy a decir bien rápido esto, nomás para que pueda entender por qué le estaba diciendo estas palabras. Resulta que la primera carta a Timoteo, la iglesia que estaba, que pastoreaba a Timoteo, eran varias iglesias y estaban creciendo y tenían miles y miles de miembros. Pero para el siguiente tiempo, resulta que en Roma, un emperador que se llamó Nerón, ¿han oído hablar de Nerón? Nerón era un hombre perverso, era un hombre que estaba casado con dos hombres. Y era un hombre que tenía costumbres sexuales bien, bien aberrantes y bien asquerosas. Hasta bestialidad quiere decir intimidad con animales. Y era un hombre bien, 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 bien perverso. Pues a un día se le ocurrió a Nerón, en su cabeza, en su orgullo, en su soberbia y el diablo alimentándolo, en que quería hacer un palacio de alrededor de 300 acres de terreno, no sé, como ciento tanta y pico de hectáreas, ahí en Roma. Entonces los líderes de Roma, los senadores de Roma, le dijeron que no. Entonces él, igual que Acab, vieron la enseñanza pasada, igual que Acab, se fue a chupar el dedo gordo, se puso todo carnal, y entonces mandó quemar la ciudad de Roma. ¿Han oído eso? El incendio de Roma duró como 30 días, como un mes, ¿sí? Entonces, cuando los líderes de ahí, los senadores de Roma, le dijeron, oye, dijeron que tú quemaste esto y lo tenían en un juicio, él dijo, no fui yo, fueron los cristianos. ¿Sí? ¿Han visto esa parte de la historia? Dijo, fueron los cristianos. Entonces empezó a haber una persecución tremenda a los cristianos. Y los cristianos empezaron a tener miedo. Entonces, los cristianos dejaron de ir a la iglesia. Y Timoteo estaba cayendo como en depresión. Entonces Pablo lo estaba animando, al punto de que Pablo le tuvo que recordar cosas. Por eso en la segunda de Timoteo, una de las cosas que le dijo, le empieza diciendo, luego lo vamos a ver, porque necesitaría estudiar todo este primer capítulo, Pero por eso le dijo en el versículo, a ver, quiero que vayas al versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ve el verso 3. Dice, ayúdame ahí en la pantalla, por favor. Verso 3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo estaba en el bote para variar, por predicar la palabra de Dios. Entonces, verso 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Al parecer, cuando Pablo le estaba escribiendo en el pergamino, Timoteo, Pablo le escribió a Timoteo porque Pablo recibió una carta de Timoteo. ¿Me expliqué? Y Pablo y Timoteo estaba triste y estaba llorando, y las lágrimas cayeron en el pergamino y mancharon algo del pergamino. Y Pablo pudo notar eso, que hasta las lágrimas estaban ahí. ¿Sí? Ahora, versículo dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice o Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Verso el que sigue. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yeah, go ahead. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo estaba cayendo en una depresión porque de ver su iglesia o la iglesia que Dios le había encargado creciendo y creciendo las iglesias, ahora gente se estaba yendo, tenían miedo. Y ese miedo, ese espíritu de temor estaba actuando en Timoteo también. Y empezó a poner su mirada en la gente y empezó que este ya no viene, que aquel ya no viene, que aquel se fue y que esto y el otro. Entonces Pablo por eso le empezó a decir esto. Sigamos leyendo. Ok, sigamos leyendo, por favor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aflicciones aquí no quiere decir enfermedades, sufrese pobre, quédate enfermo. No está hablando nada de eso. Está hablando de esas aflicciones que vinieron debido a lo que estaba pasando. Pero Pablo, en lugar de decirle, sí, Timoteo, te entiendo, es cierto, amén, yo también voy a llorar contigo, te mando un abrazo desde aquí, desde el bote, y si puedes venir a verme, aquí nos abrazamos. Y Pablo, cuando estaba escribiendo esto, estaba encerrado, y en esas prisiones que había, era donde caía todo el excremento y la suciedad de la ciudad, y estaba amarrado a cadenas, y Pablo tenía gozo. Y cuando le escribió a los filipenses, le dijo, regocijados, otra vez os digo, regocijados. Y algunos de ustedes tienen depresión porque su amiguis los borró del Facebook. Porque les hacen así cuando, uy, vas a la iglesia. Uy, ya no pisteas. Ya no te puedes tomar una media. Una caguama. Uy, te lo prohíben en tu iglesia, tu pastor. No te prohíbo nada a nadie. Es tu hígado, es tu riñón, allá tú. Amén. Amén. ¿Te quieres ir al cielo con una cirrosis? Échale todo lo que puedas. Amén. Amén. Pero te voy a decir que eso es pecado delante de Dios y te estás haciendo daño. Amén. Pero te voy a amar, Dios te ama y yo te amo igual. ¿Sí lo entiendes? ¿Vamos bien ahí? Entonces resulta que, ¿dónde estamos? ¿Versículo qué? Sigue leyendo. Verso 8, verso 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad y el Evangelio. Siga leyendo. Y dice, y de la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. O sea, le estaba diciendo, Timoteo, tú te estás dejando ese espíritu de temor, hasta te estás avergonzando de lo que crees. Y Timoteo estaba queriendo tal vez comprometer un poco la palabra de Dios para hacer que esa gente volviera. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando Pablo escribió esto, Pablo no estaba en su cama, enfrente de su televisión de 70 pulgadas, con el iPad en una mano, con el celular en otro, tomándose selfies, poniéndolas en Facebook y en Instagram, con un plato de, con una pizza a un lado, con un tazón de palomitas. Amén. No estaba así. Y oyendo con el sonido, el sonido más moderno que hay, y la tecnología más moderna, y viendo a ver qué tenis se iba a poner de marca este día. Pablo estaba en la cárcel, estaba sufriendo, pero sin embargo Pablo estaba gozoso. Sufriendo físicamente, pero Pablo estaba gozoso. Pablo tenía gozo. Algunos cristianos, su gozo está hasta cuando... algunos cristianos están así, mira, ahorita. Gloria a Dios. Hasta el próximo problema que haya. Cuando venga el próximo problema, van a tener cara de limón chupado. Amén. Van a estar hablando cómo le van a hacer, qué va a pasar. Hay cosas que podemos aprender de la Biblia, hermanos. Esta Biblia está tan ungida el día de hoy como está tan ungida el día que se escribieron estas palabras. Están llenas del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Siga leyendo. Entonces, para que entiendan, dice, por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya cuando cae esto, ya sabes esto, que me abandonaron. Amén. Y luego en el 2:1 dice, tú pues, hijo Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo le recuerda y así sigue hablando de todo esto. Y le recuerda que, y luego menciona otra, o ¿quieres ver otras cosas que le pasó a Pablo? Sí. Ahí en 2 Timoteo, en el 2, verso 14. Recuérdales esto y exhórtales delante del Señor, que no contiendan. Le empezó a decir cómo tratara con los hermanos que todavía estaban ahí. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Estudia con diligencia y preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son, aquí viene, mira, otros, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo, otros, ¿ves?, se habían desviado de la verdad. ¿Cómo te podías desviar de la verdad cuando tu propio padre en la fe y tu propio maestro fue el apóstol Pablo mismo? A menos que no sea por orgullo. Cuando esta gente empezaron, es cuando empiezan a decir, yo ya sé más que mi pastor, o yo ya sé más que mi apóstol, o yo ya sé, eso fue lo que pasaron con esta gente. Yo entiendo más. Yo ya sé más. Esta gente empezó a decir, yo sé más que ellos. Yo sé más. Por eso se desviaron de la verdad. ¿Quieres ver otro? En primera de Timoteo. No, en 2 Timoteo, a ver, capítulo 4, aquí, versículo 9. Toda esta es la misma carta que le escribe a Timoteo, amén. O sea, Pablo no ha terminado aquí. Y le dice, procura venir a verme pronto. Versículo 10, y luego dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, ¿me ha qué? Desamparado. Note que en Colosenses 4:14, Pablo menciona a Demas. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Era uno de sus líderes. ¿Qué pasó? Estamos viendo aquí. ¿Qué sucedió? Pues estamos tratando la doctrina de los nicolaitas. Cómo esa doctrina, el Señor Jesucristo le dijo a estos pastores de estas iglesias que tenían ahí, es a líderes que estaban propagando esa doctrina y no lo estaban parando. Dijo, yo aborrezco esa doctrina. Entonces, lo que estoy mencionando es cómo doctrinas pueden ser esparcidas desde el pastor hasta líderes. Si los líderes no siguen la enseñanza del pastor y sacan nuevas revelaciones y empiezan con herejías, y los pastores, porque los controla el espíritu de Jezabel, el temor, el miedo,
no paran esto. Al Señor no le agrada eso. Aleluya, gracias por un fuego. Amén. Quiero que veas otra. ¿Lo estás listo? ¿Estás listo aquí? ¿Para verlo? No, hermano Hughes, no me lo muestre con la Biblia. En Filipenses 2, sí, porque no lo queremos ver en la Biblia, porque luego que lo vemos ya, man, o nos trae convicción o nos trae condenación, una de las dos, ¿ves? Filipenses 2. Nota entonces Demas. A ver. ¿Qué fue lo que pasó con... que quiero dar este ejemplo. Dice, no mirando, 2:4, cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por los de los demás. Estos líderes no vieron por los demás. Ellos no se ponen a pensar cómo pueden afectar a otra gente. Ellos nada más se ponen en ellos. Bien, vamos a ver un poco de más de la doctrina de los nicolaitas. ¿Está bien? Amén. Gracias por un amén. Con ese amén, ya con eso ya voy a seguir. Gracias. Apocalipsis, entonces, capítulo 2. ¿Cuál es esta doctrina? ¿Cuál es? Voy a darles unas características de esta doctrina. ¿Y qué fue lo que pasa entonces? ¿Cómo podemos propagar ciertas cosas? Y cómo hay veces ciertos comportamientos, pastores nada más los dejan que pasen, porque están atados ellos. No los estoy criticando, juzgando y haciéndome como que yo soy mejor que algunos de ellos. Estoy diciendo lo que pasa a veces. ¿Está listo? De unas características de este tipo de doctrinas de los nicolaitas. Vimos que el Señor, ¿qué dice? Aborrece, detesta, le repugna con gran repugnancia esta doctrina. No la gente. No fuimos llamados a odiar gente y a que nos repugne gente, pero sí las obras de esa gente. ¿Ok? Va a ver la primera característica, característica número uno de este tipo de personas o de las doctrinas que hay, porque son doctrinas. No hay énfasis en una vida santa y en la separación del mundo. La primera característica, no hay énfasis en una vida santa y en la separación del mundo. Decía algo ahí, gracias Padre, ahorita mi Espíritu de Dios me está haciendo recordar algo. Está en Judas, en el capítulo 1, antes de continuar ahí. Judas 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, aquí viene, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ahora, atención. Aquí Judas estaba hablando de verdad, hombres impíos, hombres mundanos. Ahora, déjame decirle esto. Hay cristianos, hay líderes, hay pastores cristianos que no necesariamente son impíos como mundanos, pero se han dejado engañar y el diablo los tiene atados y están promoviendo estas doctrinas de los nicolaitas en las iglesias. Esta doctrina, una de las características en el punto número uno, hay un énfasis en ser progresivo. Son progresivos, o sea, dicen, ya esto ya pasó de moda. Por ejemplo, para alguno de ellos, como yo vengo vestido, ya estoy pasado de moda. Yo ya no soy un buen ministro porque si no traigo pantalones rotos o camiseta y traigo un peinado raro, ahora yo no tengo nada en contra de eso, pero simplemente no va conmigo. ¿Ves? No juzgo a nadie que lo haga así. Lo que me llama la atención es porque hay personas que cambian. O sea, por un ejemplo mío. Espero que nadie de ustedes no se van a ofender. Oigan mis palabras bien, 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 bien. Algunos de ustedes o algunos de nosotros venimos con diferentes cosas. Y algunos no sé, no los veo desde aquí a todos, no los distingo a todos. Pero pudiera que algunos de ustedes traen tatuajes. La Biblia dice que no te imprimas el cuerpo. Pero si ya venías tatuado, no hay ningún problema. Dios te ama, Dios te acepta. Y aunque te tatuaras ahorita, Dios te ama. Pero ponte a pensar, ¿por qué ahorita yo a esta altura me tendría que tatuar? ¿Será que quiero quedar bien con quién? Con el hombre. Quiero verme moderno, verme... Igual, si alguno de ustedes trae tatuaje y si se tatuaron ayer, Dios los ama. O sea, no se van a ir al infierno por eso. No dejen de venir por eso. Pero lo que estoy hablando es, ¿por qué a estas alturas yo tengo que cambiar y tendría que ponerme un arete?
ahorita, luego de repente me ves con una areta y luego me dices, pues no, no tiene nada. Y es cierto, no, mira, no me voy a ir al infierno. Dios no me va a dejar de amar. No voy a dejar de ser hijo de Dios, ¿lo entiendes? Pero entonces, ¿pero por qué habría de cambiar? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y una de las cosas aquí, ¿sí están entendiendo todo esto? Porque ves, como dije, no quiero ofender a nadie, al mismo tiempo no quiero caer en la doctrina de los nicolaitas y verme como muy progresivo. Nomás les quiero enseñar, si algunos, tú quédate con el tatuaje, ¿no? Te va a salir, no sé si es peor quitártelo ya, te vas a lastimar más o algo. Pero lo que estoy diciendo, voy a hablar de mí y puedo hablar de algunos de ustedes, porque algunos de ustedes tendrían que querer cambiar algo como el mundo, imitar al mundo, porque es una de las características. No hay énfasis en una vida santa, ni hay una vida en la separación del mundo. Quiero que veas esto que dice ahí en... Y usan la gracia de Dios, y si les llegas a decir algo, oh, Dios me ama igual. Claro, Dios no cambia. Ayer en Tucson les di 3 I acerca de Dios. 3 I. O sea, esto es el amor de Dios. ¿Estás listo? La primera es, ¿se acuerda, doctor, de las 3 I? Sí, la primera es que Dios tiene un amor, es te ama incondicionalmente. ¿Sí? Dios te ama, o sea, el amor de Dios es inmutable. O sea, no hay mutación, no hay variación. ¿Cuál es la otra I? No me acuerdo. ¿Es qué? Es infinito. Y es infinito, gracias. Entonces, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es inmutable, o sea, no cambia. ¿Sí? Les di una I ahorita. ¿Cuál fue la otra? Incondicional. O sea, es incondicional. No es basado en obras, no es basado en si traes tatús o aretes, o si traes pantalones rotos o no, o andas enseñando medio muslo. Pero ¿por qué tenemos que imitar al mundo? Por ejemplo, hay mujeres, digo, una mujer casada, ¿para qué le andas enseñando al resto de los hombres tu bello muslo? Déjalo que lo disfrute tu esposo, pero no tenemos que verlo los demás, ¿que no? Exactamente. ¿Sí? ¿Me entiendes lo que quiero decir con eso? Pero hoy en día queremos promover estas cosas, y pues es que no importa, y es cierto, no importa, pero pues en ese caso al rato vamos a venir, como decimos en Sonora, bichis. O sea, hay ciertas cosas, dice la Biblia, habla de ciertas cosas, la Biblia habla todavía de moralidad, de conducirse con respeto, ¿qué no? Con honor, ¿qué no? ¿Sí o no? Entonces, estas iglesias y estos líderes y esta gente promueven cosas así para el mundo, ¿ves? Por ejemplo, Primera de Juan. Algunos me van a tachar de, bueno, yo no sé qué gracia predica, parece, está muy religioso, ¿no? Una cosa es religioso, otra cosa es ser bíblico. Amén, queremos ser bíblicos. Amén, gloria a Dios. En la primera, primera de Juan 1, capítulo 1, y mire lo que dice ahí en el versículo 14 y 15. Os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece a vosotros. Nota que habló de padres y habló de jóvenes. Padres, deberíamos influenciar a los jóvenes y especialmente a nuestros hijos con la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria quiere decir el orgullo de la vida. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, ¿por qué queremos? Tú te vas a fijar ahora que vengan las mentadas fiestas patrias, vas a ver cristianos embriagándose, hablando como el mundo, oyendo lo del mundo, hasta usando droga como el mundo. Porque quieren quedar bien. Y muchas veces tenemos familiares así y nosotros no somos capaces de decirlo. Oye, no va contigo esto. Te recuerdo que no va con tu naturaleza. No estoy diciendo que tengas nada de malo irte a comer unos tacos o disfrutar los juegos o algo, pero... cuando ya estamos participando de ese ambiente y ya empezamos a vivir y a portarnos así, algo no está bien, ya Dios nos ama igual, pero ¿por qué no damos testimonios? Entonces, el Señor dijo que Él aborrece esa doctrina. ¿Lo leyó, hermano? ¿Lo leyó en la Biblia o quiere que lo volvamos a leer? Dice que Él aborrece esa doctrina. Entonces, ¿por qué tendríamos que promoverla? Quiere decir, esta gente estaba promoviendo estas doctrinas. Y está, entonces, las promueven como, oh, pues, ¿qué tiene de malo? ¡Qué religioso! ¿Dónde vas ahí con el pastor Hughes, con el hermano Hughes? Bien religioso. Oh, todo es pecado. No, todo es pecado. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. Ahora, usted puede vivir como usted quiera vivir, como usted lo desee, no se lo aconsejo. Vaya a la Biblia porque le da mucho lugar al diablo. Pero estoy hablando, yo no lo voy a imponer, yo lo sigo amando, usted viva como viva, siga viniendo. Creo que la palabra un día lo va a cambiar, siga viniendo a renovar su mente. Pero por lo pronto le voy a decir qué es lo que la Biblia dice que está mal y qué es lo que la Biblia dice que está bien. No lo juzgo yo, no lo critico, no lo voy a condenar, lo amo, Dios lo ama. ¿Me entiende ese punto? Pero la doctrina de los nicolaitas lo que hacen es no decir que está mal, porque quieren quedar bien con todo el mundo. Vaya a Santiago 4:4, ya casi cierro esto. Qué bueno que vine. Santiago 4, versículo 4. ¿Cuántos saben que Dios lo ama tanto, hermanos, que Dios les dice, porque Dios no quiere que le den lugar al diablo en su vida? ¿Cuántos me van siguiendo? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En esa área entonces Dios te resiste, Dios te ama, pero dice que Dios resiste a quien, al soberbio. Versículos más adelante. Someteos pues, versos 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste al soberbio y da que gracia a quién, a los humildes. Hay muchos cristianos que tienen un problema tras otro, un problema tras otro, y su vida cada vez va de mal en peor, porque le están dando mucho lugar al diablo con ese tipo de vida. Y es por eso que el Señor te dice, hijo, te recuerdo quién eres en Cristo. ¿Sí? Amén. Voy a citar unos versículos para recordarle lo que somos en Cristo. ¿Está listo? Nomás los voy a citar bien rápido. Segunda de los Corintios, usted apúntelo y véalos ahorita en la pantalla por cuestión del tiempo. Pero en Segunda de los Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual me lleva siempre en Cristo Jesús. ¿Amén? Dice que me lleva, ¿qué dice? Siempre en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Dice que me lleva siempre en Cristo Jesús. Le voy a recordar algo de lo que ustedes, la Biblia dice que usted ahora es un hijo de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo nos da testimonio de que somos, ¿qué? Hijos de Dios, gloria a Dios, aleluya. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice? Dice que usted es una, ¿qué? Una nueva criatura, gloria a Dios. La palabra criatura viene del griego creación. La palabra creación del griego se traduce una especie que antes nunca había existido. Usted es una nueva especie que nunca había existido. Si usted va por compromiso, va a un lugar, a una fiesta donde está oyendo esa música horrenda, mundana, donde glorifican al diablo, las obras del diablo, muerte, destrucción, adulterio, fornicación, orgullo, soberbia, y va a un lugar, una fiesta, que aunque sea su familia, y no se siente, y luego oye todo lo que la gente está hablando, y todas las tonterías, y todas las pura vanagloria, puro orgullo, pura carnalidad, puro esto, y usted no se siente incómodo en ese ambiente, es que tal vez usted no ha nacido de nuevo. De verdad. Y si no ha nacido de nuevo, en amor le digo esto. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre? Amén. Dijo así que no. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Amén. Conoceréis la verdad, ahí está. Y la verdad, ¿qué dice? Te hará libre. Hay un versículo en Proverbios. Por fe me acuerdo dónde está. 10, que dice, más vale amor oculto, dice, no, amor, que, ¿cómo es? ¿Cómo es? Reprensión manifiesta vale más reprensión manifiesta, gracias, que amor oculto. ¿Qué es? ¿Cuál es, René? 27, Proverbios 27:5. Vale un momento para explicarle esto. O sea, lo que le quiero decir es que lo amo tanto y Dios lo ama tanto. Voy a empezar primero por el orden bíblico. Dios lo ama tanto que me habló a mí, a su siervo, para que yo también, que lo amo, le diga esta verdad. No porque lo odio. ¿Qué es Proverbios qué? 27. Mejor es represión manifiesta que amor oculto. Y es lo que pasa con la doctrina de los nicolaitas. Le dicen que lo aman, pero el amor está bien oculto porque no le dicen la verdad. Ponme las otras versiones bien rápidamente. Bien.
Hermano Hughes, ¿qué tanta Biblia?
Sí, dándote Biblia, ya te anda. Sin Biblia. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Aleluya. Ahora, vaya un momento a Proverbios 27. Oh, ahí está. Ahora el verso 6, gracias. Versículo 6, verso 6. Mira lo que dice el verso 6. Verso 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Por las otras versiones? Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. En otras palabras, estos besos importunos quiere decir engañosos. O sea, hipocresía. ¿Sí? Besos de Judas, gracias. Así como el beso que le dio Judas al Señor Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. ¿Cuánto lo está viendo? Queriendo decir que estas iglesias y estos pastores no realmente no te aman, te hacen como que te aman. Esa es una parte de la doctrina de los nicolaitas. No te van a decir la verdad, no te van a decir que puedes salir de esto, porque te dicen, es que no los queremos condenar. ¿Has oído eso? Ok, te tengo noticias, mi querido hermano, hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, nueva criatura en Cristo. ¿Estás listo para ver esto? Ok, en Romanos 8 te vas a sorprender con esto.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.